migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. De seguida parlarem sobre la roda de premsa que ha fet avui el sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Parlarem amb l'Imma Viudes, una de les seves portaveus, i parlarem precisament de tot això que han estat xerrant, precisament, sobre aquests expedients incoats que no han tingut una bona gestió i s'han deixat, doncs, prescriure o caducar, en aquest cas. Parlem d'aquestes infraccions denunciades pels cossos policials que s'han quedat allà, una mica, no sé si dir en el limbo o quina seria la paraula en aquest cas, no? I parlem també de pobresa. Quan parlem de pobresa i quan parlem de terminologies sobre pobresa, parlem de pobresa energètica. Darrerament, aquests dies, estem parlant del nivell de quant costa el quilowatt hora. Ha pujat per la qüestió de la alta demanda energètica per l'onada de calor. Però quan parlem de pobresa, estem parlant de molts tipus d'etiquetes, com per exemple, parlar de la pobresa energètica, del treballar per ser pobre, parlar també de tot això, i quan vas als bancs d'aliments, que és gent que ja directament no arriba, no pot comprar menjar. Són aquestes situacions crítiques que fins i tot organitzacions com Càritas ja han dit que estan al límit de la seva capacitat. Aquest és el nivell. A nivell en una Espanya, en una Catalunya, que creix, o això diuen les xifres, que econòmicament creix. Però hi ha un contrasentit, perquè veus, o almenys, també ho diuen les xifres, que de cop hi ha persones que no arriben, que no arriben. Llavors, on està l'equilibri de tot això? Hi ha una altra pobresa, que és de la que en parlarem d'aquí una estona, que és la pobresa farmacèutica. Què és la pobresa farmacèutica? Per ser planer i ser ràpid de la resposta i l'explicació, diré que és quan tu tens una malaltia important i necessites una medicació molt específica, que pot haver un copagament en aquest cas, o directament no pots assumir perquè no la cobreix la Seguretat Social, però hi ha una despesa important perquè pot ser una malaltia crònica. I llavors arriba un moment que no pots pagar aquesta medicació i has d'escollir entre menjar o comprar-te la medicació. És un exemple una mica extrem. Que hi ha, eh? Que hi ha. Afortunadament no són tots, però que hi ha. Aquesta seria una situació de pobresa farmacèutica, quan no pots comprar. Estem parlant de situacions difícils i que en una societat, en una Espanya que creix, que econòmicament puja, una Catalunya que va bé, perquè això ens diuen, i això diuen les xifres, que cada cop aquestes situacions creixin és on la cosa no s'acaba d'entendre del tot. I alguna cosa falla en l'engranatge que tenim en marxa. Alguna cosa està fallant. Què tal? Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Parlem amb l'Imma Viudes i començarem parlant d'aquest tema. Parlarem d'aquesta roda de premsa que ha fet avui aquest matí, a les 11, fa un parell d'hores, que ha començat aquesta roda de premsa a la seu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública, FEPOL. I tenim a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol, al telèfon. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Mil, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, per començar, per aquelles persones que ara mateix agafem a contrapreu, què és el que ha passat? Què és el que tenim a sobre?
Doncs el que hem denunciat és que Safepol ha descobert, a través d'una petició de dades públiques, que aquest Departament d'Interior que surt, no, el sortint, ha deixat prescriure o caducar més del 80% de les sancions administratives, les que posem, en virtut de la mal anomenada llei Mordaza, que és la 4/2015. I dic mal anomenada perquè a nosaltres no ens agrada gens aquest atribut, però bueno, en qualsevol cas, aquest departament ha deixat que caduquessin més del 80% d'aquestes sancions al llarg del període que va comprès entre el setembre del 2023 i el maig del 2024. Per què hem fet aquest càlcul d'aquestes dades en aquest moment? Doncs perquè abans del setembre del 2023 es va fer un canvi de qui havia de tramitar aquestes sancions, de manera que els canvis el que han provocat és que no es puguin tramitar i, com dèiem, doncs caduquin. I estem parlant d'un perjudici econòmic molt gran per les arques públiques. Concretament, hem perdut, si calculem que la mitjana d'aquest tipus de sancions, que ara recordarem quin tipus de sancions estem parlant, si posem una mitjana de 300 euros, estem parlant que estaríem parlant de més de, en aquest període només, més de 5 milions d'euros, 5 milions 600.000 euros. I si parlem de tot el que s'ha destinat també amb els agents, no? El pressupost de l'esforç policial, no? Dels cossos policials que estan fent aquestes sancions, també per les actuacions policials el càlcul seria de més d'un milió d'euros. Per tant, estem parlant d'unes xifres terribles, que són devastadores, que no podem permetre'ns en cap cas, no? L'erari públic. I, per tant, doncs, nosaltres hem demanat explicacions en aquest sentit, però bueno, no en tenim cap tipus d'explicació. I, de fet, han intentat dilatar l'entrega d'aquestes dades, de fer-les públiques, tot el que han pogut. De quines sancions estem parlant?
Això te l'ha preguntat. No? Quan parlem ara d'aquestes 80% de sancions que han caducat o que s'han deixat prescriure, quin tipus de sancions són?
Ens estem parlant de desobediència i resistència, agents de l'autoritat, de... i aquesta és molt important, exhibició o utilització d'armes, i ara diré per què és important, del consum o tinença de drogues, d'exhibició d'objectes perillosos, de faltes de respecte a la policia o de danys a edificis. La de les armes és molt significativa, perquè per un costat, i en aquest programa ja ho hem fet moltes vegades, estem denunciant l'augment d'armes al carrer, no? Però clar, si comissem aquestes armes blanques i després no hi ha una resposta sancionadora perquè la deixem caducar, quin missatge estem enviant a aquestes persones que tenen aquesta arma?
Clar.
Que poden anar a lliurament amb aquestes armes, no? Igual, quin missatge estem enviant a la societat si les persones que estan consumint drogues doncs queden impunes d'aquest consum a la via pública, no? Les faltes de respecte. Quants cops estem denunciant les manques de, o la falta de pèrdua d'autoritat dels cossos policials, especialment dels Mossos i policials locals, no? Al carrer. Què passa? Que si les sancions no arriben a bon port, no? Si la gent no respon pels seus actes, evidentment estem reforçant les actituds que estem denunciant, no? Les faltes de respecte, la resistència, la desobediència, etc. Per tant, per nosaltres és molt preocupant que més del 80% d'aquestes sancions quedin impunes, que és el que ha passat, no?
Escolta'm, Imma, i què diu el departament de tot això? Quan parlem d'un 80%, no sembla una cosa... Hola, Imma? Ah, s'ha penjat? Bé, estava parlant i la pregunta que li faré ara és el què. Quan parlem d'aquestes sancions, és important. Sobretot parlem del percentatge. Estem parlant d'un 80% d'aquestes sancions que s'han deixat prescriure o que han caducat. Més del 80% d'aquests expedients. Llavors, clar, una de les puntes que li farem a la Trin ja l'ha recuperat la trucada. Imma, què tal?
Hola, perdó, que s'ha tallat.
Ah, que s'ha tallat, no passa res. No, la pregunta que te la va fer és què diu el departament de tot això? Perquè no estem parlant d'un percentatge petit, estem parlant d'un 80%. És una qüestió que, bé, sembla que està feta cosa feta, no?
Doncs no només no diu res, sinó que, a més, el més preocupant de tot és que ha dilatat trametre'ns aquestes dades, que, com dic, són dades públiques, ha dilatat tot el possible l'enviament d'aquestes dades perquè no tinguéssim temps de maniobra, no? I suposem que per eludir novament responsabilitat, no? Era en plan, bueno, pels dies que els hi quedava per sortir, doncs intentem demorar-ho al màxim possible. Aquesta és la percepció que nosaltres tenim, perquè pensa que les dades les sol·licitem el mes de maig i tenim accés tot just fa uns dies, la setmana passada. Per tant, evidentment, no entenem com unes dades que, a més, es poden treure de manera automatitzada amb una aplicació informàtica, vull dir que no requereixen de massa complicació per fer-se paleses i enviar-les, doncs, clar, ens ha sobtat molt, no?, la dificultat que se'ns ha posat per poder-les rebre. I, clar, home, tot això és una mica, sincerament, és una mica...
Però com es, bueno, com es deixa
poc
perdre?
Poc garantista, no?, molt poc garantista en aquest sentit i molt, molt opac, no?, denota un cop més la manca de transparència d'aquest departament.
No, a part d'això, que és sorprenent primer que deixin que sigui un 80%, insisteixo, em sembla un percentatge escandalós, i després és curiós que l'administració no faci aquesta recaptació, ja no només per la sanció, per la qüestió econòmica, sinó pel que tu deies, no? Que una persona que faci tot això que està fent, com el consum de drogues a la via pública, no rebi una sanció.
evidentment, quin missatge estem enviant? És que estem enviant d'impunitat, missatge d'impunitat. Missatge d'impunitat cap als agents, missatge d'impunitat cap a la ciutadania que compleix estrictament, no, i escrupolosament la llei. Per tant, és molt perillós, no? I fins i tot també hem de veure què ha de dir d'això els ajuntaments, què és el que han de dir, no? Perquè moltes d'aquestes sancions són tramitades per policies locals, també. I clar, els ajuntaments potser no tenen coneixement que la Generalitat no estava tramitant aquestes sancions que han prescrit, que han caducat. Per tant, segurament els ajuntaments, un cop hem fet públiques aquestes dades, també tindran alguna cosa a dir i tindran alguna reacció al respecte.
Carai, doncs, dius que el departament encara no ha dit res, no?, de tot això?
No. Hem fet ara una roda de premsa on hem fet públiques les dades. Nosaltres les demanem, com et dic, el mes de maig, i des de llavors, que se'ns són trameses la setmana passada, no ha hagut cap tipus d'explicació. També tenint en compte que és un departament sortint, doncs, bueno, pensem que ha hagut una certa... evasió de responsabilitats, en aquest cas.
Clar, el que digo ara és un poc de perogrullo, però un cop ha prescrit o ha caducat, això ja no es pot retomar, no?
Ja estem parlant, com dèiem, recordem, més de 5 milions i mig d'euros i, a més, més d'un milió d'euros d'actuacions policials, a banda de la sensació també de frustració dels companys que perden hores al carrer tramitant totes aquestes denúncies. Quin missatge els estàs enviant a aquests companys? Que tot el seu esforç no serveix per res? Home, evidentment, això atenta contra el bon nom del cos i de les policies locals.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Gràcies per la xerrada i les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't. Pues esto es lo que tenemos, És brutal. Ara, en funció de quina administració, tranquil, que la teva multa no s'escapa, això sí. Ara, és curiós i m'agradarà saber, ara perquè la roda de premsa s'ha fet fa res que han fet públic tot això. Dic que la roda de premsa ha estat a les 11 del matí i estem, són les 13:19, vull dir, no ha donat temps, però arribarà un moment que suposo i entenc que haurà una explicació. Hi haurà una explicació o algú haurà de donar una explicació perquè aquest 80% de sancions no... Insisteixo, en aquests expedients concret, com posava un exemple el consum de drogues a la via pública, no hagi arribat una sanció. Algú del Departament d'Interior haurà de donar alguna explicació del per què ha passat. No creo que sea incompetencia. No, mai. Bé, estem a punt de fer què? Sí, d'arribarem. Arribarem a 2:15 en una estona, però abans de tot això parlarem amb Àrea Jurídica Global, vindrem aquí a parlar del consultori per si teniu algun dubte legal, ells el resoldran, Àrea Jurídica Global, però, deixa'm per aquí que tinc un paper que us interessa molt. Ah, sí, clar, és el paper de Leroy Merlin. Porque si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en los profesionales para dar una parte del proyecto, transformar por completo tu baño. Están los profesionales de Leroy Merlin y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Thank you. Pues es el momento, de sacar nubes de las dudas legales que podáis tener. Llega el momento de saber cuál es el camino adecuado para solucionar vuestros problemas. Por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad. Pongo un ejemplo, porque hablamos mucho con ello. Tenemos aquí con nosotros a Arianna López, directora de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias a todos.
Bueno, eres tengo que presentarte como Abogada Spain.
Así es, que poco a poco la gente me va llamando así.
Abogada Spain o Arianna López, directora de Área Jurídica Global. Es la misma persona en este caso. Bueno, en redes sigue subiendo, ¿eh?
Sí, sí, vamos como la espuma, para eso arriba.
Está muy bien. O sea, es que la gente supongo que quiere estar informada de todo esto, ¿no?
Totalmente, hombre. Si hay una cuenta que te ayuda a ganar dinero, claro, a llegar a final de mes, a afrontar todos tus pagos, como para no seguirla.
O sea, porque es que eso es así, precisamente. Es el problema de nuestra ignorancia legal, que para eso estáis los abogados, para echaros una mano en ese tipo de cosas y más en Área Jurídica Global. Bueno, sé que en Área Jurídica Global habéis ayudado ya a media España a solucionar vuestras deudas. Fuisteis de los, si no los primeros, de los primeros que echabais una mano ahí con la ley de segunda oportunidad.
Sí, sí, la primera persona que canceló sus deudas fue mi tío. De verdad, la segunda, mi otro tío. O sea que aquí los conejillos de Indias fueron los familiares y a fecha de hoy, pues más de 10.000 casos, como has dicho.
Bueno, pues precisamente con ese tipo de cuestiones se ayuda a la gente, como decías, a llegar a final de mes. Bueno, como ya sabéis, durante ya varias semanas os hemos pedido que mandarais a nuestro WhatsApp. A nuestro WhatsApp vuestras dudas legales para explicárselas a Arianna. Y hoy Arianna ha venido para responderlas. Primero, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Ahí debéis dejar vuestras dudas, lo que queráis consultarle a Arianna. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, ¿qué te parece?
Vamos allá.
Buenas tardes, Cope. Mi duda viene a raíz de mi divorcio. Claro, al separarme me encuentro con los mismos gastos, sobre todo con los niños, las extraescolares. Pero claro, ahora solo tengo mi sueldo. ¿Hay algo legal que pueda hacer? Muchas gracias por ayudarnos en nuestros problemas legales. Un abrazo.
Bueno, ¿y aquí qué le podemos responder, Arianna?
Bueno, pues antes de nada, lo primero que tenemos que analizar es que ha habido una situación que ha cambiado los ingresos de la familia. En este caso no ha sido un despido, pero ha sido un divorcio. Entonces, esta persona muy probablemente sí que cumpla con los requisitos para poder cancelar sus deudas con la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que analizar los activos, si hay coche, si hay casa y exactamente cuáles son sus gastos a final de mes. Pero cuando un ciudadano se plantea si paga al banco o a la compra, o si tiene que desapuntar a sus hijos de las extraescolares para pagar una tarjeta de crédito, en ese momento es el momento de entrar en ley de segunda oportunidad, porque podemos cancelar el 100% de deudas de esta persona para que conserve su casa, su piso, su coche, que los niños no tengan que tener un cambio de vida en cuanto a extraescolares o de colegio o demás,
sí,
y así que esta persona pues pueda llegar a final de mes haciendo frente a todos sus pagos de manera correcta.
De acuerdo.
Al final, cuando hay situaciones de este estilo, la gente acostumbra a hablar con los bancos, pero no hay facilidad ni para bajar la cuota de la hipoteca, ni para hacer tus pagos de una manera más alargada en el tiempo. Entonces, la ley de segunda oportunidad nos permite de golpe hacer un cambio radical. Y a final de mes, en todo lo que destinas a pagar a bancos, que pueda ser pues una ahorro para la familia.
Entonces, entiendo por lo que estás explicando que esta señora cumple los requisitos para cancelar sus deudas.
Muy probablemente sí, debería analizar mejor el caso, pero sí.
Y ¿cómo se cancelarían las deudas? ¿Cuánto se tardaría en esto?
Pues tardamos 9 meses, un añito, es un procedimiento judicial, la verdad es que bastante rápido porque la ley ha cambiado y ahora está muy bien redactada. Y pues vendría a nuestro despacho, sacaríamos toda la documentación necesaria, redactaríamos demanda y una vez esté en el juzgado, todo esto ya marcha solo.
¿Y no entraría esta persona en un problema de impagos?
Claro, si deja de pagar al banco para tener ahorros, es normal que la gente piense, vale, ahora la van a poner en ASNEF, ¿no? Y va a tener problemas de impagos. Pues no, porque lo bonito de esta ley, que de hecho es un puntazo, es que nada más entrar en el juzgado, entra el deudor como en una cúpula de protección que permite que no le puedan embargar, que no le puedan denunciar, que no le puedan demandar. Entonces está protegido totalmente y aunque impague, sabe que no va a tener ningún problema.
De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Tenéis que dejar ahí vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra consulta para Arianna López. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os van a ayudar con cualquier problema legal. Cualquier problema legal les podéis consultar. Para contactar con ellos, además de la consulta del WhatsApp, pero ya directamente para hablar con ellos, es el 990-77-50. 990-77-50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. 990-77-50. O en la web. La web también lo vais a encontrar toda la información. Areajuridicaglobal.com. Areajuridicaglobal.com. Arianda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nos vemos en la próxima, a ver si la gente va mandando más dudas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
COPE Cataluña y Andorra.
Doncs pràcticament arribem, queden 30 segons, tenim que posar en hora el rellotge, 30 segons per 2:15 del migdia. Avui, aquesta tarda, atenció, perquè aquesta tarda sí que podem esperar, a partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu i al Prepirineu i és probable que es propaguin a altres punts al nord de la depressió central. Seran d'intensitat entre feble i moderada, si bé és possible que siguin localment forts a la zona que avisada. Estem parlant de Pirineu i Prepirineu, localment forts en aquest cas. Avui és el darrer dia d'onada de calor, ja demà dimarts la cosa començarà a baixar, encara que també ens passarà un front que tindrà el punt àlgid dimecres, on ja les temperatures tornaran on havien d'estar. Així que d'entrada calor, i si esteu al Pirineu o Prepirineu, possibilitats de xàfecs localment intensos. I com tenim la xarxa viària a Catalunya? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de dir que la situació viària ha tingut i tenim encara un matí complicat. Hi ha hagut 2 accidents, d'ells múltiple, a la P7 Subirats. No hi ha hagut ferits, però al carril esquerre han topat 8 vehicles, primer 3 i després 5, i la retenció 10 minuts després s'ha produït una altra topada entre 2 o 4 vehicles, i això ha creat que en aquests moments parlem de ja 20 quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona, tot i que ja no hi ha cap carril tallat i esperem que en breu es vagi normalitzant o almenys esponjant aquestes retencions. Arran d'aquest accident i per l'efecte Tafaner s'han creat 6 quilòmetres de retenció i tenim problemes, per exemple, a la AP7, a la Jonquera, en sentit a França, com també a la Nacional 2. en aquests moments també els trams de hi ha diverses carreteres amb molta mobilitat a Girona i la Costa Brava. Parlem de les carreteres entre Lloret i Vidreres, Blanes i Tordera, Cadaqués, i també a l'àrea metropolitana, doncs, arran d'aquesta topada a l'AP7, però s'ha carregat tota la C32, l'A2 i altres vies que hi van. Per tant, tenim un matí molt intens per ser dilluns i us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Cuida't.
Gràcies.
I els Jocs Olímpics són història. S'ha acabat. Vaig veure ahir la cerimònia de tancament. A mi em perdonareu, però m'avorreixen moltíssim. Víctor Navarro, benvingut. Com estàs?
Què tal, Cruz? No et va agradar Tom Cruise? Apareixem...
Semblava una pantuflada màxima. Es llença des de l'estadi amb allò fent aquell ràpel i tal, sí, que molt bé, ho ha fet ell sense dobles, ja sabem que no utilitza dobles, molt bé, però bé, molt, molt hollywoodiense, un punt d'espectacle hagués estat millor, però bé, una mica avorrit. Ara ja l'actualitat passa per Can Barça, perquè avui tenim Gamper, Víctor.
Sí, bueno, és que és la setmana de l'inici de Lliga, sí. Dijous el Girona visita el camp del Betis, dissabte el Barça visita el camp del València i dilluns l'Espanyol al camp, dilluns vinent, tancaran jornada al camp del Valladolid. I avui és el Gamper, és el darrer amistós de qualsevol equip català i tindrem aquest trofeu Joan Gamper contra el Mónaco a les 8 del vespre, però abans des de les 7 es presentaran els jugadors 1-1, parlarà Hansi Flick, el nou capità, que és Marc-André Ter Stegen, després de la marxa de Sergi Roberto. Demà marxa oficialment ja Sergi Roberto amb el seu acte de comiat i tindrem la presentació de Dani Olmo. Hem vist els dorsals que ha donat el Barça. De moment, a Pau Cubarsí, que acaba de tornar dels Jocs, fa 48 hores que ha tornat dels Jocs, li han donat el número 2. A Ansu Fati li mantenen el número 10. Veurem com queda el seu cas, perquè el més probable és que marxi del Barça en forma de cessió de nou. Àlex Valle, que va agradar el lateral a Hansi Flick en pretemporada, porta el número 12. Pablo Torre, que estava cedit al Girona i que ha agradat també en pretemporada, portarà el 14 que duia Joao Félix. Pau Víctor es queda el 18, Olmo, el nou fitxatge, el número 20 de Sergi Roberto, i Eric García, el 24. Està l'Englet amb el 25, però l'Englet acabarà marxant. Veurem també com queda el cas Nico Williams, que de moment a l'Athletic Club avui ja l'ha presentat amb el número 10 al seu web i han penjat un vídeo de Nico Williams ja amb el número 10.
Quin gir, no, en aquest cas? Sí. Perquè en principi, ostres, jo abans de marxar de vacances recordo parlar amb el Gil i parlava, no, això sembla que ell vol venir, el Barça està disposat, sí, sí. I semblava que està tot tancat, semblava que estava tot encarrilat, i mira com ha acabat la cosa.
Ha acabat, i amb Nico Williams dient en el vídeo que ell vol fer història com Muniain, que era l'anterior propietari d'aquest número 10. Així que, de moment, hores d'ara el que pinta és que Nico Williams seguirà a Bilbao jugant a futbol allà.
Alguna cosa ha passat aquí.
Alguna cosa ha passat, alguna cosa amb el seu agent, o que agafen un contracte millor amb l'Atlètic que el renoven. I també avui ja tenim presentacions, triple presentació a l'Espanyol, sí. I tenim el Juan Arias, que està ja escoltant des de l'RCD Stadium. Juan, explica'ns.
Hola, company, Xobet. Cruz, ¿cómo se te ocurre decir que te aburren los juegos, hombre?
No, los juegos no he dicho los juegos, he dicho la ceremonia de clausura.
Ah, vale, sí, a mí también, coincido plenamente contigo. Bueno, vamos rápido, que me ha dicho Víctor, que es el que manda, que tenemos poco tiempo, así que triple presentación en el Español. Son Alex Kral, centrocampista checo, que viene de la Unión de Berlín, 26 años. Irving Cardona, delantero francés, viene del Augsburgo, aunque jugó cedido en el Saint Etienne. La segunda mitad de la temporada marcó 10 goles en 22 partidos, no está mal, tiene 27 años. Y Alejo Bellis, sin acento, nos han dicho, por lo menos sin tilde. Delantero argentino, solo tiene 20 años, jugó en el Tottenham y también en el Sevilla, aunque no tuvo mucha suerte. Llegó jovencito de Argentina y no pudo confirmar las buenas expectativas, pero espera hacerlo en el Español.
Ajá, pues...
Cuando me comentó sus pensamientos, su idea de juegos y nada, y por cómo me quería, la verdad que me generó algo muy lindo en mí y la verdad que vengo con muchísimas ganas y como dije hoy, quiero que nada, que este sea mi temporada, nuestra temporada y dar lo mejor para poder dar el salto.
Eso, pues eso, que esperas que sea el año de explosión en el Español. Son de momento 5 jugadores fichados, además de los 3 que he comentado y presentados, Álvaro Tejero y Carlos Romero. Los 3 primeros, los de hoy, son todos cedidos, aunque Kral, el checo, tiene una cesión más opción de compra de 3 millones de euros y el Español pagó 500.000 por esa cesión. También ha estado Fran Garagarza, el director deportivo, que dice que tiene claros cuáles son los refuerzos que le faltan al Español. Manolo González pidió más incorporaciones. En principio se habla de un defensa, un jugador organizador en el centro del campo y un extremo.
Arias, ¿cómo ves tú el Español esta temporada?
Bueno, vamos a ver que esta temporada complicada, ¿eh? Porque veremos cómo funcionan los fichajes, porque desde luego con el equipo que ya el año pasado estábamos condenados otra vez a luchar por la permanencia. Si los jugadores que se han fichado rinden, podría, digamos, estar relativamente tranquilos. Lo que pasa que, bueno, hay que ver, no conoce la Liga Española, algunos muy joven, y a ver cómo salen, un velón por abrir, esto es como todo, ¿no? Pero yo de momento creo que el objetivo es salvarse sin excesivos problemas, pero ya veremos. Por cierto, que Fran Garagarza también decía que sobre Joan García, el portero del Español, el titular, que ha sido medalla de oro olímpica, pues están tranquilos con él, porque se hablaba también de una posibilidad de salida.
Juan, muchas gracias, cuídate.
Hasta luego.
Adeu. ¿I el Girona què?
El Girona, estem pendents del que ha dit Mitchell. Parlarem a Sportscop a partir de les 3:25 minuts.
Pues jo estic espantadíssim amb el Girona, perquè està fent una pretemporada que dius, bé, i Mitchell, que ja està confessant que no sap exactament
aquí anem.
Que com jugar i ni jugadors...
Ho analitzarem amb l'Àlex Luna, el periodista de Mundo Deportivo, que segueix el Girona tota la temporada i que, evidentment, a Girona aquestes paraules han marcat i molt, i ell ja ens explicarà, a veure com veu aquesta situació, però segur que a la direcció esportiva, Quique Cárcel, del Figeli, els hi ha arribat clar el missatge de Mitchell, que ell no està content en la pretemporada ni en l'equip que té. Tot això a partir de les 3:25 minuts a Sportscope, que ja tenim les preguntes al nostre compte de Twitter, @Sportscope, en clau Barça us preguntem com valoreu el fitxatge de Dani Olmo, al Girona, després d'aquesta declaració de Mitchell, si esteu d'acord amb les paraules de l'entrenador, i a l'Espanyol, si són suficients els fitxatges, avui n'han presentat tres, ens ho deia el Juan Arias, són suficients aquests fitxatges que ha fet l'Espanyol. Doncs
pues quan quedin 5 minuts per 3:45, Sportscope, avui amb el Víctor Navarro. Víctor, cuida't molt, gràcies.
Gràcies.
Fins després. Bé, de seguida en parlarem de què és el banc farmacèutic. Per què funciona el banc farmacèutic? Parlarem d'aquesta pobresa farmacèutica. Però abans, escolteu-me... Parlem del confort, parlem d'abricoventana, parlem de finestres modernes, parlem de que amb la calor i quan arriba el fred no t'has de preocupar si tens les finestres modernes de Bricoventana Punès, perquè mantindran la teva llar fresqueta o càlida en funció de la temperatura que hi hagi, en funció del temps, gràcies al seu aïllament. Així que pots donar-li a la teva llar el confort que es mereix i renovar les teves finestres amb Bricoventana Punès. És brico-ventana... Punès, brico, guion, ventana, Punès, per la comunitat màxima. Ja saps, dona-li la teva llar el confort que es mereix. Brico, ventana, Punès.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también.
A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón, Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'activitat del banc farmacèutic va dirigida a les persones més desafavorides de la nostra societat. el que té un nom i és el quart món. El quart món. Què és el quart món? Quan us diguin, no, el quart món. El quart món és aquell que, bé, tots sabem que és el primer, el tercer món. El tercer món són els països pobres, en aquest cas. No? Llavors, el quart món són la gent pobra, de pobresa fins i tot extrema, que viuen en el primer món. Aquest seria el quart món. Una d'aquestes imatges molt contrastades de la nostra societat. Una societat que, en principi, té de tot, però hi ha persones que no arriben, que no arriben ni de broma. Doncs el banc farmacèutic entra a intentar lluitar contra un d'aquests fronts, que és aquesta pobresa farmacèutica. Ciutadans, en aquest cas espanyols, perquè el banc farmacèutic entra en l'àmbit de tot Espanya, que no té prou recursos per comprar-se els medicaments que necessiten, que han d'escollir entre menjar o medicar-se. És molt dur, això, eh? És molt dur. Parlem de l'acció del banc farmacèutic amb el senyor Javier Vincia, que és director, el seu director. Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Oye, gracias por atendernos, Javier. Cuando hablamos de pobreza farmacéutica, posiblemente es uno de esos términos que existen, pero parece que no está tan... Iba a decir de moda, pero no sería lo más adecuado. No está tan en boga, ¿no? No se habla tanto de la pobreza farmacéutica.
Así es, desgraciadamente no se habla mucho y es el que afecta a más del 3% de la población de nuestro país. Así que es una pobreza que exige pues unos cambios legislativos. Como bien comentabas, nosotros empezamos nuestra actividad en 2007 pues haciendo como hace Banco de Alimentos. Y lo que hacíamos era una recogida de no de medicamentos sujetos a prescripción médica, sino medicamentos OTC, medicamentos de productos de parafarmacia, que pedíamos en las farmacias para atender las necesidades que tenían entidades sociales. En 2015, fruto del decreto de copago que hubo, nos vinieron unas trabajadoras sociales y nos dijeron, oye, estáis atendiendo una pobreza muy concreta, muy focalizada, de perfiles vulnerables, que de entidades sociales, pero nosotros nos estamos encontrando con personas que vienen a nuestros centros de salud y que no se pueden pagar esa medicación. Personas, muchas de ellas, que están trabajando, o algunas están en una situación de desempleo temporal, y no pueden pagarse su medicación. Y eso es muy grave, sobre todo cuando estamos atendiendo según qué tratamientos, o si ya es una patología crónica que requiere pues que ese gasto se haga con frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros, también fruto de lo que comentabas de la legislación vigente en España, que es muy restrictiva, mucho más que en otros países europeos incluso, pues lo que hicimos es hablar con farmacias, hablar con colegios de farmacia, hablar con la administración y creamos un sistema a través de una plataforma tecnológica que nos ayudaba y que nos permitía hacerlo, que es que tú vas al médico, te detecta una patología, la trabajadora social detecta que realmente no puedes acceder a esa medicación y lo que haces es darte de alta en un sistema. Automáticamente el farmacéutico ve que tú estás dado de alta en esta plataforma, te dispensa la medicación directamente a precio venta al público y somos nosotros quien se la paga al farmacéutico.
De acuerdo. O sea, digamos que funcionáis con fondos, básicamente, no directamente proporcionando el medicamento directamente, sino con fondos.
Exactamente, con fondos económicos, que tenemos tanto financiación privada como financiación pública.
A eso te iba a preguntar, ¿y de dónde salen estos fondos? Porque ahí es donde debe estar el problema, ¿no? Como siempre, básicamente.
Sin duda. Lamentablemente tenemos unas limitaciones económicas importantes, porque nosotros, por ejemplo, en este periodo hemos pagado más de 1,5 millones de medicación directa, pero se nos ha pedido mucho más y no hemos podido hacerle frente, porque al final la administración pública pues está afrontando otras necesidades que ella considera más importantes y la financiación privada pues va llegando, pero tampoco cubre todas las necesidades que tenemos.
Claro, supongo que ahí es donde está todo. ¿Qué? Porque habéis detectado, no sé, si ha aumentado las peticiones de medicamentos y si aumenta la situación de pobreza farmacéutica, ¿se mantiene o disminuye? ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, la verdad es que había tenido un crecimiento muy paulatino desde el 2015 hasta la pandemia. En pandemia tuvo un crecimiento importante y después se ha sostenido. O sea, gracias a Dios no se ha ido incrementando, pero sí que estamos, pues eso, ¿no? Cerca del 3,8%, habiendo superado en época de pandemia el 4%.
Pues es mucho, ¿eh? Estamos hablando de unas cifras importantes. Claro, ¿dónde está vuestro límite? Es decir, no sé si, como ha pasado con algunas entidades, hace poco Caritas ya decía, estamos al límite, es que nos vienen a pedirnos y es que ya no tenemos más, no llegamos. ¿Dónde está vuestro límite? ¿Habéis llegado aquí?
Nosotros hemos llegado a nuestro límite, teniendo que cerrar nuestros fondos en más de, o sea, en más de un año, pues ya en el mes de septiembre, en el mes de octubre, no pudiendo atender nuevos planes de medicación, sí los que ya teníamos dados de alta, que hemos pagado más de 11.500 planes de medicación en este periodo, pero también estamos al límite y nosotros lo que trabajamos es no por seguir pagando, sino por conseguir que hayan cambios legislativos, sobre todo para aquellos perfiles más vulnerables, porque no discutimos el sistema de copago, pero sí discutimos que haya un copago del 40% para personas que ingresan entre, o sea, menos de 18.000 euros y luego que se tengan que pagar el 50% a aquellas personas que ingresan entre 18.000 euros y 100.000 euros, que la diferencia de ingresos es considerable, y también que atiendan a casos crónicos, que tengan otro tipo de copago, incluso que tengan un límite, como pasa en el caso de los pensionistas, ¿no? Que al final su medicación, o sea, ellos no pagan más de 18 euros y pico, o sea, nunca llegará a 20 euros. Nosotros trabajamos para conseguir cambios legislativos que cubran principalmente aquellos enfermos crónicos o aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad económica más importante para que puedan tener un límite en lo que a medicación se refiere.
Claro, porque aquí estaría la solución, posiblemente, bueno, la solución. Estamos hablando que por lo menos se aclararía más la cosa si hubiera este cambio legislativo que echar una mano a estas personas.
Exactamente, exactamente.
¿Tan difícil es cambiar la regulación?
Bueno, desgraciadamente estamos en unos años políticos, digamos, un poco cambiantes y al final cuando estás hablando con unos vienen los otros y la inversa. Entonces...
Claro, yo me refería a si tan difícil es cambiar una legislación ante un problema tan evidente, ¿no? Tan social, es un problema social de todos, o sea, que por eso me llama la atención que sea tan difícil, porque es una cuestión no de un color ni de otro, sino que es una cuestión de todos.
Sin duda. Ojalá se dieran cuenta que no es un tema de color, sino que no es un tema, o sea, que es un tema social, es una necesidad flagrante y que, bueno, y que no dependiera del partido político, sino que se llegara pues un acuerdo global, ¿no? Entre todos los partidos para atender esta situación. Y además, el problema es que como lo hacemos de esta forma tan civilina, entiéndeme, ¿eh? O sea, que al final vas a la farmacia, no te enteras, claro, la persona que la sufre también, pues, oye, es una pobreza vergonzante, como todas, ¿no? Entonces, hay muchos casos que no se sabe y en ese sentido nosotros, nuestra plataforma que explicaba nos permite ver desde dónde se retira la medicación y, por ejemplo, te puedo poner ejemplo que en Barcelona, en todos los barrios hay pobreza farmacéutica y cuando digo en todos es en todos. O sea que siempre hay personas que les afecta esta pobreza y que necesitan nuestra ayuda.
Pues eso, si queréis más información o echar una mano al Banco Farmacéutico, os doy la web bancofarmacéutico.es, allí lo encontraréis todo. Señor Javier Vincia, director del Banco Farmacéutico, muchas gracias por estas explicaciones y por esta charla.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y muy buen día.
Gracias, gracias, buen amable. Y felicidades por el trabajo, insisto en ello, Bé, això és el Banc Farmacèutic que dona resposta a una d'aquestes crues realitats que no van cap a menys, sinó cap a més. Insisteixo, teòricament tot va bé. Hi ha feina, baixa l'atur, creix l'economia i cada cop hi ha més gent que no pot comprar-se els medicaments. Mireu, ja van més raro, però és que hi ha coses que no entiendo. Bé, de seguida parlem de llibres, una qüestió més tranquil·la, de llibres d'una persona, en aquest cas el Julio Puyo, que acaba de treure un llibre, Manjares para los corderos y para las bestias. Són d'aquestes lectures estiuenques que poden ser fins i tot força interessants per donar un punt a reflexió. Però abans, si em permeteu, canviem de cotxe. Si voleu, si necessiteu canviar de cotxe, penseu en Record Motor. Perquè si estàs buscant canviar-te el cotxe, això pot interessar-se. Record Motor tenen cotxes de qualitat per no portar-te cap sorpresa. Això vagi per davant. Pots entrar a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, i podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la seva qualitat. Així que entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, més de 150 cotxes en qualitat, de qualitat. Clar, recordmotor.com.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran. Desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola.
Pues vamos a hablar de libros, vamos a hablar precisamente de pasarlo bien. Leer un libro es irte a otro universo, o a muchos universos. Leer un libro es abrir la mente, leer un libro es culturizarte. Vaya de lo que vaya este libro, un libro es magia. Y aún hay gente que cree en la magia y cree en los libros y los escribe. Como este, de un título largo seguramente, pero yo creo que ya el título refleja lo que vamos a encontrar en su interior. Manjares para los corderos y para las bestias. Yo creo que aquí están las cosas. Su autor es Julio Puyo y lo tengo ahí al teléfono. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, bien, preparado aquí para rock and roll.
Ay, pues vamos a rock and rollear. Oye, de entrada el título, ¿de dónde sacas un título así tan grande? O sea, ¿realmente refleja lo que hay en el interior, lo que nos vamos a encontrar en el libro?
Bueno, es que yo escribo mucho sobre, bueno, lo que hago es hacer muchas metáforas y, bueno, frases así existenciales. Entonces es un libro que refleja un poco lo que hay dentro, realmente lo que hay dentro de, en sus páginas. ¿Mm? Quien lo lea pues se va a encontrar pues muchas frases, mucho barniz filosófico.
¿Sí?
Y de la calle, y bueno, quería expresar eso en el título también.
Oye, Julio, de entrada, yo no quiero reventar nada, por lo que mejor no me meta, así que explica tú lo que quieras explicar. ¿Qué sinopsis tiene este libro? ¿De qué va todo esto?
Bueno, Manjares para los corderos y para las bestias es la historia de Moisés Rojas, que es un don nadie, es un chico promedio que tiene una vida gris y que trabaja en una fábrica que está hastiado de su vida y se refugia en el blues. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco su camino por la vida. Es bueno.
Lo bueno y lo malo, ¿no?
Lo bueno y lo malo, el hecho de, bueno, de hablar con la muerte, de que le vienen a ver ciertos fantasmas que podrían ser, no ser lo que parecen. Y bueno, el tema es que, bueno, que es una odisea suburbial también. Ese es el hecho de un chico que, bueno, que es un don nadie y realmente, pues, su paso por el mundo.
¿En qué momento sale de tu cabeza el hecho, venga, vamos a escribir la historia de este hombre?
Pues mira, yo escribí, es mi segundo libro. ¿Mm? El primer libro era un poemario y dije, bueno, ¿por qué no arriesgarme a hacer un libro, a hacer una novela? Y bueno, y me puse a ello, empecé a sacar fantasmas, empecé a sacar demonios de dentro de mí.
O sea, a eso iba esto. Yo, o sea, digamos que parte de todo lo que le pasa a este buen hombre hay una inspiración propia.
Sí, tiene un parte de mi impronta, o sea, de un poco de... Porque yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica, entonces, pues, saca un poquito de mí, aunque el chico es un chaval de 26 años, no es, yo ya tengo unos cuantos más, pero eso es una manera de, bueno, de sacar un poco los demonios y tal que tenía, y los sacar escribiendo.
Bueno, Julio, en el fondo puedes permitirte el lujo de quitarte unos cuantos años en la novela, si quieres, puedes moderar el personaje tal y como tú quieras, o sea, eso es una de las maravillas que hay.
Sí, pero sinceramente no me gustaría ser el personaje.
No. Por lo que estás explicando, mejor que no, Virgencita, que me quede como estoy, ¿eh?
Sí.
¿Por qué ya no se lee tanto como antes? ¿Qué le está pasando a la gente?
Bueno, yo creo que la gente se está adaptando a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones, pues, es más de redes sociales, es más de frases cortas, es más de lo inmediato. Entonces, los libros son algo que requieren, pues, algo que mucha gente no tiene, que es tiempo. Y también un poco de paciencia también, ¿sabes? Entonces es la gente, pues, prefiere ver películas, prefiere cosas más directas que no coger un libro.
Ya, o sea, digamos que plataformas y demás cada vez le van restando espacio al libro, no porque vaya la cosa mal, sino sencillamente porque hay más oferta y el libro tiene que competir con cosas muy inmediatas. Y con imágenes, que a veces es complicado eso, ¿no, Julio?
Sí, es complicado. Y aparte que se ha democratizado, por así decirlo, lo que es el hecho de escribir. Entonces somos muchos escritores y tal, y ya lectores hay cada vez menos. Entonces, pues un poco pasa esto, que la gente, bueno, aparte de estar en otras tecnologías y tal, pues no se puede dar el lujo o no quiere darse el lujo de leer tanto como antes.
Es verdad, y eso es un lujo. Tienes toda la razón. Oye, Julio, ¿cómo estructuraste la novela? ¿En qué momento y cómo se estructura una novela desde principio hasta el fin? Tú coges, defines al personaje y a partir de aquí, ¿cómo lo estructuras?
Pues yo lo que hago es hacer una base, lo que es un esqueleto de la novela, pero bueno, así muy cutre, ¿no? O sea, hago un poco lo que quiero, lo escribo. Luego empiezo a perfilarlo, perfilo esto, perfilo lo otro, quito esto, quito lo otro, y le paso como 5 o 6 filtros hasta que queda más o menos bien, más o menos pues presentable. Luego le hago la corrección necesaria y tal, y ya se queda el libro, tal y como es.
Manjares para los corderos y para las bestias. Oye, ¿dónde podemos encontrar el libro, Julio?
Pues lo tenéis en la plataforma Amazon. Y bueno, si me conocéis personalmente, pues os lo puedo vender yo también.
Estupendo, pues disfrutaremos de lo que hay ahí dentro, ¿eh? Porque ¿de dónde viene tu afición por escribir?
Bueno, es una llamada que tenía yo desde jovencito. Aquello que, bueno, que cogías y los problemas, pues empezabas a escribirlos, te daba por escribir una historia, otra historia, sacabas un poco lo que llevabas dentro, ¿sabes? Eso fue una llamada para mí.
Es casi, casi mejor que ir al psicólogo, ¿eh?
Para mí me fue muy bien, ¿eh? Y yo creo que hay mucha gente que para los que es una terapia el hecho de escribir y sacar todo lo que llevan dentro.
Ajá. Además, es a veces uno de los consejos que se dan, escribe, escribe, dibuja, haz. Pues sí. Julio Puyo, autor de Manjares para los corderos y para las bestias, oye, muchísimas gracias por esta charla que estoy aquí con nosotros y que disfrutemos del libro.
Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad y bueno, y a los oyentes y tal por haber escuchado la charla.
Pues un placer. Gaudiem de llegir és bo, molt bo, molt útil, de moltes maneres. Demà...